Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La economía española comienza a despertar tras un duro letargo provocado por la pandemia. Lo confirman los datos del paro del mes de mayo que hemos conocido esta mañana. Tradicionalmente siempre es un buen mes para el empleo y este año ha sido incluso mejor, teniendo en cuenta sobre todo de dónde veníamos. Y no solo por eso, también porque el 9 de mayo se levantó el estado de alarma, con él desapareció también el toque de queda en la mayoría de comunidades y se recuperó la movilidad entre regiones. Eso ha provocado un aumento de la actividad en sectores como la hostelería, el ocio y el turismo. Los datos, ya digo, son muy buenos. En mayo, el número de parados descendió en 129.378 personas respecto al mes anterior. Estamos ante una bajada récord en la serie histórica que se inició en 1996. Además, se crearon 211.000 nuevos empleos en el país y 95.000 personas salieron del ERTE. Son datos incontestables, pero como siempre, hay una parte para explicar y que refleja el crudo momento que todavía atraviesa el mercado laboral en España. En nuestro país, 542.000 trabajadores siguen en ERTE. La mayoría no van a trabajar desde hace 15 meses, pero oficialmente no cuentan en las listas de parados. Ya sabes que los ERTE se han prorrogado hasta el 30 de septiembre. Además, es importante echar la vista atrás. Hay 500.000 de desempleados más que los que teníamos a principios de la crisis, antes de que estallara la pandemia. Y en estos momentos todavía hay 400.000 autónomos que siguen en situación de cese de actividad. Conclusión, mayo fue un buen mes para el empleo, aunque es necesario no perder la perspectiva y no hay que olvidar a esas 900.000 personas, 900.000 trabajadores que siguen en una especie de limbo laboral. Es noticia también el plan de vacunación. Con datos positivos, ya te hemos contado que la vacuna de Janssen, la de una sola dosis, la van a poder recibir los jóvenes, los jóvenes de 40 a 49 años. El problema sigue surgiendo en los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca. Hemos visto cómo en Madrid o en Andalucía más del 90% se decanta por repetir con la misma marca. Hoy nos hemos detenido en Extremadura. En esta comunidad siguen el patrón marcado por Sanidad. La recomendación es que mezclen con Pfizer porque a nadie se nos escapa, es el laboratorio que más vacunas está enviando. Sin embargo, también en Extremadura dejan la opción de elegir y de repetir con AstraZeneca. No han puesto fecha para que se pueda dar esa opción. Ya decimos que esto es en teoría, porque el Servicio Extremeño de Salud, de momento, está haciendo convocatorias masivas para los que quieran completar con Pfizer. Resultado de esta operación, que los extremeños que están en esta situación, los menores de 60 años, no están yendo a ponerse la segunda dosis. El lunes en Coria casi el 84% lo rechazó. En el área de Navalmoral no acudió el 81% y un 77% en Mérida. Jesús es policía local en Mérida. Es de los pocos que se ha puesto hoy la segunda vacuna mezclando con Pfizer. Y lo ha hecho con muchas dudas.
Un poco por la incertidumbre también de la segunda dosis de AstraZeneca cuando vendría, que no nos lo han asegurado. Entonces creo que cuanto antes estemos vacunados, pues mejor para todos. He dudado mucho, he pensado qué hacer y demás, y como ya os he comentado, me he decantado por esta porque era ya.
Esta es una prueba más de una gestión más que deficiente por no asumir una responsabilidad que debió de recaer en el Ministerio de Sanidad, pero que la han derivado a los ciudadanos que no tienen ningún conocimiento médico. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
María Dolores de Cospedal y su marido tendrán que declarar como investigados en la Audiencia Nacional por el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Ambos están citados hoy precisamente en la comisión que investiga este caso, la Operación Kitchen, en el Congreso.
Por respeto a la Administración de Justicia, no voy a contestar a las preguntas de los señores diputados y desde toda la consideración que sus señorías me merecen.
El marido de Dolores de Cospedal no ha contestado a las preguntas, mientras que ella está citada a partir de las 3:30 de esta tarde. Desde hoy, además, comienza la atención presencial en las oficinas de Hacienda para presentar la declaración de la renta. Es imprescindible pedir cita previa, la campaña finaliza el 30 de junio. Y hablamos también del rey del cachopo, César Román. Hoy espera su sentencia.
Por unanimidad encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de homicidio.
El jurado popular consideró probado el asesinato de la que fuera su novia, que fue descuartizada y metida en una maleta. La juez del caso debe ahora fijar la condena, aunque no se esperan más de 15 años de cárcel para él.
Pues estas son las claves de la actualidad en este 2 de junio, que nos deja también un merecidísimo premio, el Princesa de Asturias de los Deportes, para la nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en 5 Juegos Paralímpicos. Perdió la movilidad de sus piernas con 19 años y no ha dejado de ser ejemplo de superación y de motivación para otros muchos desde entonces. Es la primera paralímpica en obtener este galardón. 129.000 parados menos en las listas oficiales de empleo y 211.000 afiliados más a la Seguridad Social. Unos datos, como te decía al principio, que son buenos, pero todavía insuficientes. Por el camino están todavía casi 1 millón de personas que trabajaban antes de la pandemia y que ahora no pueden hacerlo entre ERTES y paro. Un problema mayor aún si hablamos de los jóvenes. Seguimos constatando que su inserción en el mundo laboral es más difícil que nunca, Rubén Prieto.
La tasa de paro juvenil española es la más alta de toda la Unión Europea, un 38%, el doble que la media general de la eurozona. Desde el colectivo manifiestan una evidente falta de oportunidades, aunque sea para trabajos que no requieren una alta cualificación.
Los jóvenes sentimos que apuestan nada por nosotros. De vez en cuando puedes escuchar lo de los jóvenes son el futuro, pero nada más lejos de la realidad.
La que habla es Carla, tiene 23 años, es docente y, como muchos jóvenes más, está teniendo que buscar trabajo aunque no sea de su especialidad. Esta es la realidad de un sector en el que el 70% de los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones precarias.
Y cambiando constantemente de empleo, como le pasa a la mayor parte de esos jóvenes, en total 1 de cada 4 españoles cambió de trabajo el año pasado por la pandemia. Es uno de los porcentajes más altos del mundo. Si vemos la parte más positiva que la hay, para muchos es la oportunidad de montar el negocio al que llevaban dando vueltas mucho tiempo.
Lo menos un añito sí estuvimos trabajando hasta que empezamos a ver que algo de lo que habíamos hecho empezaba eso, a funcionar, a tener algo de repercusión. Nos ha cortado un montón de trabajo.
Luis García, que es de Córdoba, que junto con sus dos socios lanzaron en la crisis de 2008 su propia plataforma online para hacer presentaciones. Hoy cuenta con 13 millones de usuarios en todo el mundo. Nos contaba Mediado Cope su ejemplo como emprendedores en plena crisis. Te estamos preguntando en Mediodía Cope por tu vida laboral. Si has cambiado de empleo debido a la pandemia, ¿cuál es tu situación? ¿Has conseguido salir del ERTE en este último mes? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Se me ocurrió darme de autónomo y pasó todo esto de la pandemia. Cambio de trabajo, me llamaron una empresa. Mi experiencia de autónomo fue a media porque no me faltó el trabajo, pero lo que es el SEPE me ha vuelto loco. No hay ayudas ninguna.
El año pasado estuve en ERTE 100%, luego me sacaron a un ERTE 50%. Y ahora por fin en mayo me han sacado del ERTE y ya estoy trabajando al 100%.
Hay mensajes en positivo también que nos deja los oyentes, como este último testimonio, y también el de Javi, que nos ha escrito al 637-23-0000 y nos cuenta que él trabaja en el medio rural, que ha batido récord de trabajo y de clientes este año. Lo nunca visto, dice Javi, en 18 años de profesión. ¿Cuál es tu caso? Nos los cuentas en el 637-23-0000. Vamos además a Bruselas, porque con esta situación en el empleo y la Comisión Europea nos vuelve a leer la cartilla con sus recomendaciones para mejorar el mercado laboral y la economía en España. Corresponsal José Luis Concejero, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Porque
¿cuáles son, por dónde pasan esas recomendaciones, José Luis?
Sí, efectivamente, porque según los datos de desempleo que maneja Bruselas, en España seguirá aumentando el paro este año y empezará a relajarse el año que viene. Extrema preocupación con el paro juvenil. Se calcula que el 40% de los menores de 25 años no tendrán un empleo el año que viene. España sigue experimentando desequilibrios en la economía, ha vuelto a decir la Comisión Europea por la elevada deuda que acumula. Tanto es así que pide que gastemos el dinero de las ayudas europeas para financiar la recuperación y no sigamos aumentando innecesariamente la deuda pública. Este próximo mes de julio podrían llegar los primeros 9.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. Para terminar, la Comisión dice que se ha notado evidentemente de manera sustancial la falta de turistas en España en los últimos meses, algo que esperan que se recupere este y también el año que viene.
Y si todavía tienes dudas sobre el nuevo sistema de factura de la luz, lo primero que tienes que hacer es mirar tu recibo. Ahí pone si formas parte del mercado regulado por el gobierno o del llamado mercado libre, en el que cada cliente pacta el precio con su compañía.
Directa o indirectamente les afecta a todos. Los que están en el mercado regulado o PVPC lo van a ver inmediatamente a partir del 1 de junio en las siguientes facturas que se les emitan, y en el caso de los suministros que tengan un contrato en el mercado libre, dependerá de cada comercializadora. Habrá algunas que lo repercutan directamente y de forma inmediata y otras que tendrán que hacer una comunicación para informar a su cliente si se adapta o no y de qué forma.
Es Rafael Riquelme, de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que nos ha explicado hoy en Mediodía COPE lo importante es conocer bien las diferencias entre estos dos sistemas para saber cuál es el que te beneficia más. No es lo mismo tu vivienda habitual que una casa de veraneo, una segunda residencia, por ejemplo. Lo importante es que sea de forma directa o indirecta. El nuevo sistema de facturación por horas te va a acabar afectando. Y atento a lo que dice la vicepresidenta Carmen Calvo. Le han preguntado hoy por el hecho de que las nuevas tarifas acaben obligando a muchos españoles a hacer las tareas a horas intempestivas. Contestaba así.
Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras.
Ya estamos generalizando. Señora vicepresidenta, en mi caso, si lo quiero escuchar, la lavadora la pongo yo. La vicepresidenta que desviaba la atención, igual que ocurre con el IVA. Hoy te estamos contando que España es uno de los países de Europa con el IVA más alto en el recibo de la luz, un 21%. Portugal, por ejemplo, lo redujo desde el 23% hasta solo el 6%. En cope.es puedes ver toda la comparativa. El gobierno, sin embargo, asegura que desde Bruselas no se le permite bajar el IVA de la luz, pese a que la Comisión Europea sí lo permite. El precio de la luz, la crisis con Marruecos y la propuesta de indulto para los presos separatistas venían lastrando la imagen del gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días, y hoy en Moncloa respiran algo más aliviados. Te contábamos al principio que la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, va a tener que declarar el 29 de junio en la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Kitchen, que investiga el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, a través de una trama liderada incluso desde el propio Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué papel habría tenido Cospedal en esa trama, según el juez Patricia Rossetti? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La posible participación de Cospedal y su marido podría estar en torno a la captación de Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas. El juez considera oportuno que declaren ahora, tras haber escuchado a una veintena de investigados y testigos y tras haber recibido informes policiales sobre el contenido de las agendas personales de Villarejo, agendas en las que se detectan anotaciones que permiten interferir la participación del matrimonio en la captación del chofer. Y su intervención, dice el juez, pudo ser decisiva a través del comisario Gómez Gordo, responsable de seguridad en Castilla-La Mancha en la etapa de Cospedal. García Castellón relata que la investigación ha permitido conocer aspectos claves, además de la captación del chofer, los pagos por su colaboración, el círculo policial implicado, así como la implicación del exsecretario de Estado y del exministro del Interior. Los policías involucrados llevaron a cabo labores operativas para obtener del chofer documentación comprometedora para el PP, documentación que estaba en posesión de Bárcenas y de su mujer, con pleno conocimiento de la puesta en marcha de la operación Kitchen y de su carácter ilícito.
Por cierto, que el juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra otro antiguo ministro del PP, el vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Esta vez por el origen de su patrimonio. Se le atribuyen presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción. Como decimos, sigue el gobierno preparando el indulto para los presos independentistas condenados por sedición y malversación. Hoy en COPE te estamos explicando que legalmente solo cabe una posibilidad, la de conceder un indulto parcial. Esto es, podrían rebajarse los años de cárcel, pero sin poder adelantar su vuelta a la vida política. Oriol Junqueras, por ejemplo, está inhabilitado hasta dentro de 10 años. Juan Andrés Ruber.
El gobierno podría adoptar medidas en este asunto sin sobrepasar líneas rojas. Pero ¿dónde estaría el problema? El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa señala que en la forma de ejecutar esa decisión.
El indulto, como todo acto del gobierno, puede ser discrecional, pero en ningún caso arbitrario.
Y para que algo no sea arbitrario, lo exige la Constitución, ¿qué tiene que haber?
Una clara conexión entre lo hecho de la justificación del indulto y la conexión lógica entre lo que se trata de defender.
Pero los condenados no han pedido el indulto, han dicho que lo volverían a hacer y el relato no casaría con los parámetros exigidos para otorgar esta medida de gracia.
Y en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, miles de personas se han movilizado para evitar la deportación de un español. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Es un profesor que lleva trabajando allí 9 años. ¿Qué ha pasado, Pilar?
Así es, se llama Ernesto García, lleva casi una década allí, primero en el estado de Nuevo México y desde hace 6 años en la localidad de Pemville, en Kentucky. Bueno, ¿cuál ha sido el problema? Pues un error burocrático a la hora de renovar el visado, una casilla mal marcada, simplemente eso, y de ahí a estar al borde de la deportación. Pero fíjate si Ernesto está dejando huella como buen maestro allí, que no solo sus alumnos y compañeros han encabezado una protesta para evitar que tenga que salir del país, sino que hasta el senador de Kentucky está pidiendo que se revise su caso. Bueno, Ernesto tiene su vida allí, donde bueno, pues vive con su mujer, con su hija de 19 años. Él nos va a contar cuál es ahora mismo su situación y si el apoyo que está recibiendo puede hacer presión precisamente para evitar que le deporten.
Vamos a escuchar esta historia, Pilar, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Importante presentación esta tarde en el Real Madrid.
A las 6 de la tarde, Carlo Ancelotti vuelve después de varios años, es el ganador de la décima y va a ser presentado como nuevo entrenador del Real Madrid para las 3 próximas temporadas. El Barcelona ha hecho oficial esta mañana el tercer fichaje, es el lateral procedente del Betis, Emerson Royal. Están al caer 2 holandeses, Wijnaldum y Depay. Hoy se va a completar la convocatoria de la selección española con la incorporación de los jugadores que estuvieron en la final de la Liga de Campeones, los del Chelsea y los del Manchester City. Tenemos premio Princesa de Asturias para la nadadora paralímpica Teresa Perales. Enhorabuena. 26 medallas en los Juegos, que es una pasada. Y cita con el fútbol. A las 9 de la noche, Girona-Almería por un puesto en la final para ascender a Primera División.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Quedas ahora con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los 2 pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Mientras el gobierno sigue preparando los indultos para los separatistas catalanes condenados, tiene sobre la mesa un problema con muchas más aristas. Hoy volvemos a mirar a Marruecos, después de la salida de España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Abandonó el hospital de Logroño, se fue a Pamplona y cogió un avión rumbo a Argelia después de que el juez Santiago Pedraz no dictara medidas cautelares por no haber riesgo de fuga. ¿Cómo va a reaccionar Marruecos? ¿Cómo va a reaccionar sobre todo después de comprobar que a la jugada de España con Ghali, dejándole entrar con una identidad falsa, el país vecino respondió con la apertura de fronteras y con la entrada masiva de inmigrantes? La salida del líder del Frente Polisario de España no rebaja ni mucho menos la tensión con Marruecos. El problema sigue siendo la posición de nuestro gobierno con el Sáhara. Una de las patas del Ejecutivo, el ala de Podemos, sigue apostando por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y esta postura la conocen bien en el gobierno marroquí. Cierto es que Sánchez ya les ha dicho a sus socios que no echen más leña por lo que pueda ocurrir. Y desde Unida Podemos están siendo más cautos de lo que acostumbran en este asunto. Hoy, por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha limitado a pedir prudencia. Este cambio es importante porque en plena crisis, con la llegada masiva de inmigrantes a Canarias, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias tensó aún más las relaciones pidiendo directamente el referéndum de autodeterminación para el Sáhara. Un buen termómetro para pulsar las consecuencias de cualquier movimiento de España y de la respuesta de Marruecos sigue estando en Ceuta. El gobierno vecino se sigue negando a readmitir a los que llegaron en avalancha a nuestras costas. Aún está pendiente un acuerdo para la vuelta de los 1.200 menores que siguen en la ciudad autónoma y solo seis familias marroquíes han pedido el retorno de sus hijos. ¿Esto qué implica? Que muchos siguen escondidos para no ser identificados y que intentan colarse a la península a la menor oportunidad. Muchos lo hacen escondidos en barcos o en camiones. Lo ha detallado en Herrera en COPE Daniel González, que trabaja en una empresa de transportes en el puerto de Ceuta.
El 99% casi se puede decir de los camiones que vuelven a Península van vacíos y tienen que pasar obligatoriamente por un control de la Guardia Civil. Al abrirse un camión, evidentemente, es muy fácil que se vea que hay una persona dentro porque el camión está vacío. Entonces muchas veces lo que intentan meterse es debajo de las plataformas.
Y este miércoles nos deja dos noticias judiciales que vuelven a señalar al pasado del Partido Popular. La primera tiene a su exsecretaria general como protagonista, es María Dolores de Cospedal, que va a tener que declarar como investigada, antigua figura de imputada, dentro del caso Kitchen, que investiga una supuesta trama orquestada desde el Ministerio del Interior para investigar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Y luego es protagonista también Rodrigo Rato. Tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. En esta ocasión va a ser juzgado para aclarar el origen de su patrimonio. Está acusado de delitos fiscales, de blanqueo y de corrupción. Tendrá que hacer frente a estos delitos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sanidad quiere ahora criterios únicos y obligatorios para el ocio y la hostelería.
Su propuesta es que ninguna comunidad pueda abrir el ocio nocturno hasta si su incidencia no es menor a 150 casos por cada 100.000 habitantes. La intención del Ministerio también es obligar a las comunidades autónomas a cumplir la misma pauta de vacunación en plena polémica por el uso libre de AstraZeneca en menores de 60 años.
Los afectados por COVID podrían ser inmunes para siempre.
Así lo demuestra un nuevo estudio que ha detectado células productoras de anticuerpos de larga duración en la médula ósea de quienes pasaron la enfermedad de forma leve. La investigación, que publica la revista Nature, ha analizado la muestra de 77 pacientes.
Y han caído por un barranco de 10 metros con su coche, pero solo tienen heridas leves.
El coche se salió anoche de la carretera que estaba mojada en las inmediaciones de Alcoy. Tras caer a esa altura, sus ocupantes pudieron salir del coche por su propio pie, pero tuvieron que ser rescatados por los bomberos al no poder subir la pendiente por la que habían caído.
Dicen los que más saben de empleo que mayo es el mejor mes del año, el más dulce para la creación de puestos de trabajo. El de este año, además, ha sido el mejor mes de mayo de toda la serie histórica, con casi 130.000 parados menos en las listas del SEPE. Y si miramos a la Seguridad Social, se han sumado 196.000 afiliados más. Si comparamos justo con el último dato antes de la pandemia, en febrero del año pasado, ahora mismo hay 17.000 personas más cotizando a la Seguridad Social. ¿Significa entonces que el mercado de trabajo ya no nota los efectos de esta crisis, ni mucho menos? El reto sigue estando en más de 1 millón de personas que están hoy peor que antes de la crisis. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, esa cifra sale de la suma de trabajadores aún en ERTE, unos 542.000, y los autónomos que están en cese de actividad. Son trabajadores con el empleo suspendido, que no cuentan como parados, y que si se suman a los 3,7 millones de desempleados registrados en las oficinas de los servicios de empleo, a los oficiales, pues nos salen 4,7 millones de paro efectivo, de personas que, aun queriendo trabajar, no lo pueden hacer. Es la foto sin filtros del mercado laboral ahora mismo. Y hay que enfocar muy bien, Antonio, en esos trabajadores en ERTE, la mitad del turismo y hostelería, de momento cubiertos hasta el 30 de septiembre, pero los expertos insisten que muchos de esos ERTE se podrían acabar en ERES y que, por tanto, hay que centrarse en la formación de esas personas para que no se descuelguen del mercado laboral.
En cualquier caso, Marta, yendo a lo más positivo, parece que las buenas perspectivas y la vacunación están detrás también del mayor descenso en las listas del paro en los últimos 25 años.
Esa es sin duda la clave para el mejor mes de mayo de la historia, con casi 130.000 parados menos. Es una bajada del desempleo generalizada por sectores, regiones, segmentos de edad y género. Se redujo sobre todo el paro en el sector servicios. Esto tiene sentido, lo mismo que la creación de empleo, que fue generalizada, pero también mayor en la hostelería. 19,2 millones de ocupados ahora mismo en España, ya son niveles previos a la pandemia, y 700.000 ocupados más que hace un año. Por tanto, se ha recuperado el 80% del empleo perdido durante la crisis, pero no hay que olvidar el muro de contención que siguen suponiendo los ERTEs y el cese de actividad. De hecho, si nos fijamos en el previo al inicio de la crisis, a febrero de 2020, ahora mismo tenemos 500.000 de parados más que entonces.
Tenemos que impulsar también la realidad que hay ahí fuera a través de los mensajes que nos enviáis al WhatsApp de Mediodía COPE. ¿Cuál es tu situación? ¿Has cambiado de empleo a raíz de la pandemia? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Bueno, mi situación laboral no ha cambiado, afortunadamente. Trabajo en una empresa de marketing online y sigo trabajando. Ahora paro un poquito para comer y luego sigo por la tarde.
Trabajo con una comercializadora de luz y gas y hemos funcionado normal. Y como hay tanto cambio ahora con el cambio de normativa en el sector eléctrico que entra en vigor el 1 de junio, pues tengo muchísimo trabajo.
Dato más sobre nuestra delicada situación. En toda la Unión Europea, España es el cuarto país con más número de habitantes en riesgo de pobreza. Solo nos superan Rumanía, Bulgaria y Estonia. Y uno de cada cinco españoles están en esa situación. Imagina lo que supone para ellos el nuevo sistema de factura de la luz por franjas horarias. Hoy te estamos contando que, lejos de abaratarse, el precio se ha disparado de nuevo hasta récord histórico con la entrada en vigor de este sistema. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, ha sido un verdadero subidón, porque ayer en las llamadas horas punta, es decir, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y las 6 de la tarde y las 10 de la noche, que además coinciden con las horas de más consumo, se pagó el kilovatio hora a más de 24,8 céntimos, un precio nunca visto, y esto ha afectado a 11 millones de hogares, que son los que tienen la tarifa regulada o llamada PVPC. En el horario Valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana, el precio fue de 11,4 céntimos y, según Red Eléctrica, no se registró un consumo más elevado con respecto a otros días. ¿Y qué está pasando hoy? Pues que el precio va a variar entre los 11,18 céntimos, que ha costado entre las 4 y las 5 de la mañana, hasta los 24,5, que va a ser el precio más caro, entre las 9 y las 10 de esta noche. Ahora mismo estamos en periodo llano y estamos pagando el kilovatio hora a 13,8 céntimos.
Además de minimizar los efectos de esta subida de la luz y prometer que los precios bajarán, hoy la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha vuelto a defender el indulto para los presos separatistas y también la mesa de negociación que en breve van a retomar con el gobierno autonómico de Cataluña.
Forma parte de la lealtad y de la actitud. Los ejecutivos no se pueden enfrentar y en ese sentido se verán pronto en cuanto a que las agendas lo permitan.
El caso es que Esquerra Republicana insiste en sentar a Junqueras en esa mesa de diálogo y de ahí el desconcierto que vuelve a reinar entre los socialistas para intentar evitar esa foto de Sánchez sentado con un condenado por sedición y por malversación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay fecha para esa mesa de diálogo, ni siquiera una idea temporal, aunque desde luego la Moncloa espera llegar a esa cita sin Oriol Junqueras como uno de los miembros de la delegación catalana. Una foto que el gobierno añadiría a la concesión de los indultos, además de la reforma a la baja del Código Penal. Un contexto complejo de manejar y así lo ha evidenciado Carmen Calvo, deslizando su deseo de la contribución de la cita pendiente entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés para desinflamar el debate público.
Forma parte de la lealtad y de la actitud. Los ejecutivos no se pueden enfrentar y en ese sentido se verán pronto en cuanto a que las agendas lo permitan.
La apuesta por Junqueras cogió con el pie cambiado a la Moncloa, pues aseguran en ningún momento había sido siquiera sugerida en sus contactos discretos con Esquerra. En su manera de lanzar la pelota hacia adelante, prefieren hablar de una difícil tesitura para Aragonés ante el riesgo de proyectar una imagen de tutelado por su jefe de filas cuando aún debe afianzarse al frente de la Generalidad.
Por cierto, que hoy, como estaba previsto, el Constitucional ha rechazado los recursos que habían presentado los Jordis y ha avalado la sentencia del Supremo. Pasada la 1:30 de esta madrugada, despegaba de Pamplona el avión medicalizado en el que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha vuelto a Argelia. Ayer mismo, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le había dejado en libertad al no apreciar riesgo de fuga. Le había interrogado por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas. Como te decía al principio, lo importante está en ver en qué se traduce esta salida a partir de ahora. El Campeonato Marruecos está volviendo a actuar y hoy frena varios intentos de entrada en España. Vamos a Rabat, corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las autoridades marroquíes han vuelto a intervenir en la frontera de Tarajal, a los pies de Ceuta, para reprimir intentos masivos de entradas de inmigrantes marroquíes que han venido llegando en las últimas horas hasta Castillejos en este contexto de crisis diplomática entre España y Marruecos. Una crisis que parece que se reconduce tras la salida de Brahim Ghali, el dirigente del Frente Polisario del territorio español. Ya en Argel, Marruecos considera una victoria que el país vecino, España, con el que mantiene una relación más allá que estratégica, haya reconsiderado haber recibido con documentación falsa a Ghali. Eso sí, la crisis no está zanjada tras el comunicado ayer del rey Mohamed VI, en donde se declara que el gobierno de Pedro Sánchez ha emitido informaciones infundadas sobre esta crisis a la que se responderá, a las que se responderá con el tiempo.
Todo esto mientras 1.000 adultos y 1.200 menores marroquíes siguen en Ceuta desde hace ya más de 2 semanas. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, parece que ahora Marruecos sí está dispuesto a solucionar la situación de esos 1.200 menores.
1.200 menores que ya cuida el gobierno de Ceuta, que es lo más sensible de esta crisis. La inmensa mayoría de sus padres no quieren que vuelvan. Fiscalía supervisa la tramitación de cada expediente y se va a imponer en contacto con Marruecos, nos dicen en la propia Fiscalía, el interés supremo de la criatura, que no tiene por qué coincidir con el deseo de los padres. A todo esto, adolescentes y adultos siguen en la calle por centenares, poniendo cada día en peligro su vida para hacer lo que decía hace unos minutos el testimonio de ese vecino en Herrera, en COPE. Esperan el paso de camiones hacia el puerto con contenedores de la basura con destino a la península para esconderse en marcha en su interior. Manuel Sánchez, camionero, se teme lo peor.
Con el camión en marcha, pues se caiga y posiblemente pueda fallecer. estamos intentando solucionarlo, pidiendo escorta policial, a ver si tenemos suerte y no la conceden, porque sí es cierto que va a haber una desgracia más pronto que tarde.
En el otro frente, Marruecos mantiene cerrada la vía de retorno de los adultos acordada con España. Muchos han optado por solicitar asilo político. Eso paraliza cualquier proceso de expulsión. Si ayer pidieron cita 425, nada más y nada menos con ese objetivo, hoy las colas continúan en la aduana. La policía entrega las citas en auténticas aglomeraciones, sin mascarilla ni medidas anti-COVID.
Mientras continúa la presión en las islas, a Formentera han llegado hoy otras 14 personas en una patera y en Canarias esta noche han sido 138 inmigrantes subsaharianos los que han llegado a Fuerteventura y a Gran Canaria. Navarros y riojanos se suman hoy a los estudiantes murcianos. Ya están haciendo la selectividad, una prueba que este año es más desigual que nunca en España. Cada región ha podido fijar el número de preguntas que ha querido. El temario ha sido más flexible todavía y hay distintos niveles de exigencia.
Creo que es súper injusto, ya que todos deberíamos tener las mismas condiciones para poder hacer la EBAU y sobre todo para poder acceder a la universidad. Yo conozco amigos y gente de mi clase que se ha quedado sin hacer selectividad por culpa de que le han quedado una o dos asignaturas, y sería súper injusto que en otra comunidad autónoma, pues personas a las que le quedan una, dos, tres asignaturas puedan acceder a la universidad, mientras que aquí no.
Carla, que se presenta a las pruebas dentro de muy pocos días en La Coruña. Allí en Galicia o en Madrid no está permitido que los alumnos se presenten con ningún suspenso en segundo de bachillerato. Sin embargo, País Vasco-Cataluña sí que dejan enfrentarse a los exámenes con asignaturas pendientes si tienen de media un suficiente. ¿Por qué pasa esto? Por un vacío legal que permite que las comunidades autónomas se acojan a la nueva ley CELA o a la anterior ley de educación. Lo que prefieran, María es profesora de segundo de bachillerato en el Colegio Ayalde de Bilbao.
No es demasiado justo, pues ¿por qué? Principalmente porque a la hora de tomar las notas de corte que se toman para las diferentes universidades hay un territorio único y no varía por comunidades autónomas. Por no hablar
pues esta noche a partir de las 9 la linterna Expósito te va a contar por qué la EBAU de este año es la más desigual. Ahora, síguese Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Antonio Herraiz.
Mediodía.